Voz, en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con el exministro y exalcalde Lucho Garzón, el exvicepresidente Francisco Santos, el exfiscal Alfonso Valdivieso y con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, a quien quiero preguntarle al doctor Ibáñez, pues por este discurso que acaba de pronunciar el presidente Juan Manuel Santos hace ya 37 minutos, en donde pues no solamente ha puesto las voces de algunos ciudadanos que cuentan cómo en algunas regiones del país fueron a votar engañados los del no el día del plebiscito del 2 de octubre, sino donde además dice que va a recibir las propuestas de los partidarios del no hasta el próximo jueves y que se le requiere un acuerdo ya, que se requiere una solución ya. Doctor Ibáñez, usted ha formado parte de los representantes del expresidente Andrés Pastrana en este diálogo. ¿Usted cree que esto se puede desatascar? ¿Usted cree que tiene razón Francisco Santos cuando acaba de decir que lo que él ve con este discurso es que el presidente Santos le va a poner conejo al país? ¿O usted piensa que tiene razón Lucho Garzón cuando dice que aquí parece como que algunas fuerzas de no lo que están haciendo es cocinando un calentado sobrellevado?
Bueno, yo he estado muy atento y no he interrumpido en nada a mis colegas de la mesa. Me gusta mucho el gourmet, pero les cambio de fórmula. Esto es una bicicleta estática, atendiendo a Nairo.
¿Una qué? ¿Una bicicleta?
Una bicicleta estática. El punto es este. Debemos entender que ganó el no. Eso no cabe duda. Por un voto, por dos votos. La democracia se mide así, lamentablemente, pero el no ganó. Y eso es responsabilidad del presidente de la República, porque el presidente de la República llamó a la refrendación. Eso no se lo inventó sino él. Porque él tiene las facultades que nuevamente va a tener en todo el tema del orden público y en el tema correspondiente de sus facultades frente al artículo 22, que es el derecho y la obligación de la paz. Mire, Juan Carlos, a mí me invitó el expresidente Pastrana, de quien tengo una grata amistad y reconocimiento, para hablar de temas especialmente de justicia, tal vez por mi experiencia. Aspiro. Y de ese punto de
¿aspira
vista...
¿Aspira a qué? ¿Aspira a qué?
Aspiro a que sea por eso.
Es que uno nunca sabe, ¿no?
Nunca sabe.
Se mezclan temas aquí y todo. Sí.
Bueno, doctor Valdivieso, usted aspira y aspira. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. El nuevo discurso debe partir no de explicar por qué él no ganó, sino por qué debemos unirnos todos a la paz. En la academia, los muchachos que han salido a la calle, les he preguntado, yo me la paso es con muchachos de las universidades, ¿ustedes por qué marchan? Y todos a una dicen que por la paz. Los que votaron sí, y los que votaron no, porque los del no ya están dando sus argumentos, porque si antes decían algún argumento, los matoneaban. Por eso perdieron las encuestas, porque cualquier persona que le preguntara por el sí o por el no era vergonzante, pero ganó el no. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a decir lo siguiente rápidamente. Uno, la nuez del acuerdo está en la justicia. Se acordó que el conflicto se culminara por vía justicia, ya no al lomo del conflicto como nos tocó a nosotros en nuestra época, sino una vez culminado el conflicto. Eso es más fácil, porque ya los mismos indicadores de violencia son diferentes, ya no son los mismos. Una cosa es decidir uno en la corte, o en el juzgado, o en la fiscalía, montado sobre el conflicto, y otra cosa muy diferente es después del conflicto. Eso es elemental. Si queda mal armado el aparato de justicia, pues no habrá satisfacción en el acuerdo. Ese es todo el punto. ¿En qué estamos de acuerdo? En que la justicia transicional es positiva. Y los del sí y los del no están de acuerdo en eso. Sí. El problema es el cómo. Y resulta que la justicia transicional ahora aparece como una novedad absoluta cuando ya se había aplicado.
Está aplicándose.
Se está aplicando. Fue el tema de justicia y paz.
Justicia y paz.
Fueron 8 años de cárcel. Están todos los precedentes. Está organizada la justicia transicional. Sí. Y Bacho, mediante la justicia transicional, la Corte Suprema de Justicia del año 2009 habló por primera vez, desde el punto de vista técnico, de la Comisión de la Verdad. Eso no fue una cuestión que se inventaron en el acuerdo de hoy. Eso se lo pusimos de presente al país en el año 2009, cuando de manera muy interesante, se dijo, mire, la justicia no alcanza con esto, vamos a la Comisión de la Verdad. Y todo el mundo puso el grito en el cielo, y hoy estamos hablando de la justicia por medio de la Comisión de la Verdad. Qué cosa tan curiosa, cuando el precedente jurisprudencial existe.
Claro. Pero doctor Ibáñez, ¿cómo se resuelve esto? Es que el problema, mire, la cosa es muy, la cosa que parece tan complicada es sencilla, por lo menos el diagnóstico. Es decir, los partidarios, la discrepancia entre los del sí y el no está en que los del no quieren cárcel o por lo menos penas privativas de la libertad, aunque sean colonias agrícolas, para los señores de las FARC. En que los señores del no quieren que los dirigentes de las FARC puedan participar en política, por lo menos los que han cometido delitos de lesa humanidad. Y en que los partidarios del no creen que ese Tribunal Especial para la Paz no debería existir. Por ejemplo, podrían crearse unas salas en la Corte Suprema de Justicia o algo así. Y además, hay una cuestión muy controvertida que se la dijo Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, a Daniel Coronel en Univision en una entrevista. ¿Y qué fue esta? Óigala.
Voluntariamente hay que ir a ofrecer verdad, por supuesto. Es que la jurisdicción especial toca a todos los intervinientes en el conflicto. Estoy hablando de la cúpula política. Los presidentes también ahí tienen que responder, por supuesto. Los autores detrás del autor deben estar también ahí respondiendo por lo que hicieron. Si nosotros queremos reconciliación, si queremos sanar las heridas, tenemos que dar la cara, ofrecer verdad, pedir perdón como lo estamos haciendo nosotros.
Ahí está lo que dice Iván Márquez. Él dice, no, en ese Tribunal Especial, en Especial para la Paz, a ese banquillo de los acusados, allá tendrán que ir los expresidentes de la República. Bueno, la pregunta, y perdón por este preámbulo tan largo, doctor Ibáñez, es, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Esto se va a resolver en pocos días, en esa discusión que está teniendo ustedes con el gobierno?
Si hay voluntad política, se resuelve todo, porque es que, mire, el problema es este. Si todo el mundo está de acuerdo con la justicia transicional, ¿alguien en la mesa está en desacuerdo?
Los límites.
A ver,
¿cómo no hay un tema de límites?
Bueno, no, la pregunta es, ¿alguien está en desacuerdo con que existe la justicia transicional?
No, yo creo que
¿listo?
Nadie.
Y ya existe, y los precedentes están. El problema consiste en el cómo.
Exactamente.
El cómo es lo delicado. Resulta, y acontece, que ya existen por lo menos dos estructuras que se pueden utilizar. La de la Corte Penal Internacional se puede utilizar adaptada a Colombia. Ya está aprobada, está ratificada, está experimentada. La de Justicia y Paz, de manera diferente, pero con fórmulas muy parecidas, reforzando reforzando el derecho de defensa, porque aquí sí caben todos. Y caben todas las partes dentro del conflicto, porque resulta que esta justicia transicional parte del supuesto del tercero común de los convenios de Ginebra y de Protocolo 2. Y en esos, y si esa es la base, allí caben todos. Y eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia en su momento, en el año 2010, cuando aceptó que en cualquier caso las partes en el conflicto podían acogerse a Justicia y Paz. Bueno, hagamos una nueva estructura, una nueva fórmula, pero, articulada con la Corte Suprema de Justicia, que sirva de segunda instancia.
Bueno, pero entonces sería este diseño del Tribunal Especial para la Paz. Porque me parece que ir a llamar a Justicia y Paz para que reciba estos procesos, eso sí me parece...
No hay que crear una unidad para...
No, y de todo punto de vista inconveniente, porque son referentes distintos, son hechos muy, 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 digamos, todo punto de vista diferentes que no podrían ir ahí sí a contaminar Justicia y Paz. Funcione mal o bien, yo no creo que haya funcionado muy bien, pero tenemos la necesidad de crear una estructura de justicia. Ahora, que sea totalmente intocable, no creo. Yo no creo, y en eso me parece que las FARC también no deberían librar ese tipo de batalla. Yo creo que hay que hacer precisiones, y esas precisiones significan unos cambios importantes, no un cambio estructural, y va a quedar vigente la justicia transicional. Me parece que eso es fundamental.
Pero, doctor Valdivieso, y retomando lo que ya acaba de decir el doctor Lucho Garzón, lo han dicho las FARC, lo dicen varios sectores políticos, ¿será que el trasfondo de esto es que Uribe no quiere que haya un tribunal donde quepan todos?
No, es que ahí hay un matiz muy importante.
¿Cuál es?
Y en el antecedente que plantea la Corte, existe la posibilidad de que a ese... Porque es que lo que se pretende con ese tribunal es justificar la guerra, el imaginario de las FARC. Y yo creo que en parte ese imaginario genera tremendas preocupaciones en distintos sectores. ¿Cómo resuelve uno eso? Que a ese tribunal vayan los actores armados, que son los fundamentales para empezar a resolver... digamos, el grueso de la confrontación. y a la Comisión de la Verdad.
Pero armados, o sea, ¿quién es la FARC?
Sí, no, la FARC y los, las fuerzas militares.
Sí, sí.
O sea, y en la Comisión de la Verdad usted resuelve el otro lío, que es un lío que se da entre otras, porque el aparato de seguridad no protegió a los ciudadanos y los obligó a tomar decisiones frente a otros grupos, etcétera, etcétera. Y ahí usted con esa, con ese Tribunal de la Verdad, usted logra descifrar, contar la verdad de lo que pasó.
Pero logra... pero mire que en el imaginario de Pacho,
A ver.
Dice, bueno, uno es una justicia para los armados, y los armados resuelven el problema. Y otra para los desarmados en la Comisión de la Verdad. Y ya empieza a decir, y ya abre un expediente en favor de, cuando dice, mucha gente o casi toda fue obligada a esas circunstancias. En concreto, al general paramilitar.
Sí.
Eso es para ponerle el lenguaje que es.
Sí, sí.
Entonces, porque es que estamos hablando, lo que tiene este país en medio de esta tensión es para dónde va este proceso. Y este proceso como está es, el presidente leyó el resultado como paz más ajustes, y eso significa desarrollo del proceso, no echar para atrás el proceso. Y para la mayoría del no, que no está representado en esta mesa, dice, no señor, es nuevo acuerdo, nueva negociación y nuevos factores de relacionamiento con esto. Por eso yo les digo, hombre, preparémonos para un escenario que es de esa dimensión. No nos echemos cuento. Yo por lo menos no quiero estar en ninguna de las dos posiciones. Y no quiero estar en una de estas posiciones porque creo que el país está, va a terminar en lo que quiere la FARC, profundizar la crisis. Ver un Estado fallido, termino constituyente donde uno no sabe qué es lo que va a pasar en esta constituyente.
Bueno, oye, el Estado estuvo negociando, desde luego. El Estado estuvo negociando, estaba el presidente y desde luego hay de promedio una decisión de la justicia. Porque además, yo le digo una cosa, de todas formas hay que esperar que la Corte Constitucional también se pronuncie y va a pronunciarse. Y todo eso me parece válido, pero mientras tanto los acuerdos no pueden quedarse ahí en el congelador.
Pero mire, yo creo que dice el doctor Valdivieso, en última, estamos de acuerdo. Votaron modificación de los acuerdos, pero partiendo que los acuerdos existen.
Claro.
Eso es lo que leemos otro. Otro dice, ¿qué? No señor, el acuerdo no existe, no se implementa y se tiene que empezar de cero.
Mire, le planteo una cosa,
¿cómo se concilia?
Le planteo una cosa interesante para resolver ese nudo gordiano. Usted le genera la posibilidad a la fuerza pública o al civil o al ciudadano de irse por justicia transicional. Y si no quiere, puede decidir dos opciones. Me voy por Comisión de la Verdad, donde yo puedo tener, digámoslo así, inmunidad para lograr verdad absoluta frente a lo que pasó y que de ahí esos testimonios generen inmunidad. O yo digo, me voy por el sistema ordinario, que ya sabemos que eso es que no vaya a pasar nada. Entonces, usted ahí está generando opciones. O sea, a mí me... Yo lo que quiero es que la gente... A ver, ¿cuál es el miedo? El miedo es que se vuelva una cacería de brujas. Y hay un miedo muy grande en muchos sectores de esta sociedad de que se vuelva una cacería de brujas, porque sí hubo mucha gente que estuvo obligada, es víctima y estuvo obligada a tomar decisiones equivocadas en la vida. Entonces, ahí hay que generar un mecanismo de opción para quitar esa prevención. Esa puede ser, esa debería ser la negociación en la que está el gobierno con la gente del Norita. Bueno, ¿cómo quitamos este problema? ¿Cómo?
Ese miedo.
Sí.
Eso está bien.
Pero es que si terminamos la frase, póngale cuidado que es muy interesante. El tema es este. El tema es que si se coordina y se articula la jurisdicción ordinaria con la transicional y la Comisión de la Verdad, es perfecto. ¿Cómo se coordina? Es que lo que no puede pasar en el país es que esta justicia especial sea especial como si fuera una para justicia. Esto no es posible. Los canales institucionales se deben respetar y se respeta desde el punto de vista del Tribunal de Cierre. ¿Cuál es el Tribunal de Cierre? Pues la Corte Suprema de Justicia. Ese entendimiento general.
Sí, claro, pero tiene que haber unos parámetros muy definidos si es que se va a modificar la concepción actual. Porque tampoco va a ser un salto al vacío, digamos, lo que vaya a aceptar, y ahí se me refiere expresamente a las FARC, después de lo que se ha alcanzado en el acuerdo. O sea,
no, a las FARC hay que darle seguridad.
Claro, tiene que haber una alternativa.
Hay que darles absoluta seguridad.
Yo sí digo, y que los blinde,
sí.
¿No? Ahora,
es que, Alfonso, la seguridad no está en los papeles.
No, digo yo.
Están los procedimientos.
Sí, claro, el procedimiento, en la práctica, que se coordine, podría buscarse, pero sobre la base de que prevalezca la seguridad. Ahora, yo sí le digo, Pancho, pues lo reitero, inclusive en este mismo programa, yo no creo que quienes han estado en esa actividad del paramilitarismo y quienes tuvieron deban tener exactamente el mismo tratamiento, porque ellos no son delincuentes políticos, ellos no se crearon para tomarse el poder, y en ese sentido me parece a mí que es importante mantener la diferencia, porque si no, entonces cualquier banda viene a decirnos también que tiene los mismos derechos, y no se trata de eso. Repito, el tema no es desde luego de las víctimas, desde luego son víctimas iguales las de los paramilitares que las de los guerrilleros, es desde el punto de vista de los victimarios, de cuál fue el móvil que desde luego dio lugar al establecimiento y a la creación de las guerrillas, fue un móvil típicamente político. Y yo creo que ese no fue el móvil, porque es obvio que no lo fue, y así lo dice la justicia.
Es que para
lo dice la Corte Constitucional y la Corte Suprema.
Está justicia y paz, pero el armado es distinto al ganadero, que llevaban secuestrando toda su región, como pasaba, por ejemplo, en Córdoba, y dijeron, bueno, ¿y aquí quién nos va a defender? Y el Estado no lo defendía. Bueno, entonces, ahí es donde, y hay mucha gente que tiene esa preocupación,
pero como hay mucha gente en el terreno. Estamos hablando del ganadero que fue víctima de
esa extorsión.
De esa extorsión, pero no al ganadero que fue el que promovió y estimuló esos grupos de
ganaderos. Pero todo lo que tenga que ver con el paramilitarismo está justicia y paz. Ya salimos de ese tema, funcione o no funcione, está funcionando.
Pero es si que, queremos llegar
que,
a la verdad.
Es que lo que dice, la mire, Pacho, lo que dice sobre justicia y paz. Bien, espérate un momentico, lo que dice justicia y paz es porque tiene 40 sentencias, que son muy pocas. ¿Quién le ha dicho al país que la justicia se mide por el número de sentencias?
No, sí, los tribunales de Ruanda y Yugoslavia no produjeron casi
muy pocas. Pero no es por el número, es porque fuera la primera experiencia en el país de justicia transicional, es justicia y paz.
Bueno, lo cierto es que hasta el 2 de octubre negociaron FARC y Estado. Ahora estamos negociando entre el Estado. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuáles son los tiempos? Sí. Y yo lo que estoy viendo aquí es que todo el mundo elabora, propone, discute, y en últimas es los tiempos. Esta incertidumbre,
esa es la pregunta que he puesto sobre la mesa.
En mi opinión tiene dos líneas. Prevalece en el no, en mi opinión, la dinámica, una ruta, una narrativa hasta el 2018. No tiene afán. Tiene una manera de dilatar los acuerdos, está generando incertidumbre, busca ahora con la reforma tributaria hacerle a esto un escenario de mayor incertidumbre, la política social, y está jugando el 2018 donde no haya que perder, y la FARC no tiene que perder.
Pero Lucho, pretender que se arregle esto en pocos días después de que...
Repito, el no
ganó el 2 de octubre.
Claro,
pero digamos, ¿cómo pueden resolver esto en 15 días?
No, nadie está diciendo que 15 días. Yo no lo estoy de acuerdo. Pero si digo de aquí a diciembre, yo comparto ese tiempo. Por lo menos tenemos que ponernos unos tiempos. El próximo año no podemos comenzar con la incertidumbre, porque esto está generando, quieras o no, incertidumbre en la inversión. Incertidumbre en mucho, en los indicadores macroeconómicos, en los juegos y en las dinámicas de todo el mundo que quiere intervenir aquí. No, yo creo que estamos jugando una arena movediza. Una arena movediza que no sabemos qué acto de provocación puede haber de lado y lado. Estamos ante una situación en donde los tiempos, pues si se define que ganó el no y como tal hay que empezar el acuerdo, pues digámoslo francamente. Sí, pero si ya, el acuerdo es eso más ajustes, hay que defenderlo.
Después, el 2 de octubre no destituyó al presidente, él sigue siendo presidente. Y por más premio Nobel tiene que cumplir su deber presidencial, que no está en el artículo 22, está en el 189, numeral cuarto. Él tiene la responsabilidad y la obligación de restablecer el orden público, y el orden público está turbado. Si hay conflicto, el conflicto no se debe permitir que resurja, que reaparezca. Hay que preservarlo, él tiene un deber y va a tener que proceder.
Pero doctor Valdivieso, eso no le da artillería a sectores como el Centro Democrático para decir, como lo ha hecho Iván Duque y Pacho Santos, que se esté preparando un conejo.
No, no es un conejo, es que el presidente hizo, lo dijo la Corte, y el Centro Democrático aceptó ese fallo de la Corte cuando se pronunció sobre la ley estatutaria. El presidente sigue siendo presidente y él no pierde sus funciones. ¿De qué? De buscar el restablecimiento del orden público turbado, y está turbado cuando hay...
A ese no le va a servir ni ajuste con H, ni sin H, sin nada. Cualquier cosa será conejo. Los ajustes no los va a validar, porque parte de esa mayoría del no. O sea, los que están hablando más duro, están partiendo de que hay que volver a negociar. Eso no hay que engañarlos.
Mire, pero
si
Lucho,
esa es la esencia, pues digamos
Lucho, habrá que ponerle un plazo, aunque sea en diciembre, a estas conversaciones entre los del sí y el no.
No lo dudo,
pasa de
no lo dudo, porque los
años de la Navidad y esto.
Claro, los consensos paralizantes no ayudan. En todo lado hay desgaste y hay que tomar responsabilidades políticas. No es lo mismo jugar con la oposición diciendo todo el tiempo no estoy de acuerdo, que cuando llega un momento en que toca tomar decisiones, y tenemos un presidente que le toca tomar decisiones.
Sigue siendo presidentes, sigue siendo.
A ver, pero es que usted habla muy fuerte y de pronto me perturba.
No, aquí tiene usted la palabra.
El punto es este.
¿Quién salió fuerte?
Ganó el 2, ganó el no. Es el primer punto. Y segundo,
Pacho,
se me están preguntando, sobre el tema de por qué el no o el sí o Pastrana está colaborando con el tema de justicia. Estoy contando cuáles son los puntos que se pueden manejar, porque si el acuerdo como estaba para decidir el conflicto por la justicia y quedó mal armada la justicia, pues el acuerdo iba a fallar.
No, estamos de acuerdo, pero digamos, con ese tema y con ese punto, y reconociendo que en buena parte tiene razón Augusto, ¿no? Tampoco voy a pensar que entonces sea inmodificable el tema de justicia, pero tiene que ser modificado de manera razonable, yo creo que se puede lograr, pero si hay voluntad y no hay ahí la tentación y la tendencia a enredar malas cosas para decir este presidente fracasó, y yo creo que el presidente no ha fracasado, porque lo que hay hoy es una situación francamente, digamos así, reconocible por todos los actores nacionales e internacionales. El país está en un cese al fuego bilateral, y yo diría que no indefinido por el momento, pero esperamos que se vuelva indefinido cuando se suscriba el nuevo acuerdo, que ojalá no pase de este año.
Me toca ir a una pausa, 7:58, ya volvemos.
Ya regresamos.